Bueno, pues muy bien, con esta oda al bosón de Higgs comenzamos la tutoría virtual. Tenéis el título de la primera tutoría, la de esta tarde, que yo comprendo que tendrá una primera hora de 4:30 a 5:30, un pequeñito descanso, y luego de 5:30 a 6:30. Lo que vamos a ver en la tutoría de esta tarde es la cinemática del movimiento armónico simple más y la superposición de vibraciones. Básicamente, la superposición de vibraciones es, una vez estudiada la cinemática del más, veremos cómo sumar señales, movimiento armónico simple, con amplitudes, frecuencias diferentes y señales paralelas o perpendiculares entre ellas. ¿Se me escucha bien? ¿Todo el cacharreo funciona bien? Podéis poner en el chat. Nadie tiene ningún problema, ¿no? Vale, pues parece que vamos a seguir. Bien, el índice de lo que vamos a ver esta tarde es, como ya os he adelantado, la cinemática del movimiento armónico simple más superposición de vibraciones e intercalado con los comentarios de la teoría, resolución de problemas. Básicamente, las referencias para estas notas son el libro básico de la asignatura, Vibraciones y Ondas, los capítulos 1 y 2. Bien, algunos de los objetivos de esta sesión es conocer las características generales de un movimiento armónico simple, establecer una analogía entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular de una partícula material, conocer el significado de un fasor, saber resolver expresiones que involucren fasores, saber representar un movimiento armónico simple mediante fasores, saber superponer vibraciones paralelas, saber suponer vibraciones perpendiculares y conocer el significado de la figura de Lisayaus. Pues para introducirnos en la cinemática del movimiento armónico simple, algunas definiciones previas. Un movimiento es oscilatorio o vibratorio si se reproduce idénticamente a sí mismo después de un cierto intervalo de tiempo, T mayúscula, al que llamaremos periodo. Se dice que la vibración efectúa un ciclo durante este tiempo, durante el tiempo de duración de un periodo. La frecuencia nu de un movimiento vibratorio se define como el número de ciclos efectuados por unidad de tiempo y se calcula como la inversa del periodo. Sus unidades son segundo a la menos uno en el sistema internacional y a eso se le llama un hercio. Bien, diremos, en un segundo que me parece, a ver, que quiero que las diapositivas. Sí, parece que lo ha pasado bien. Diremos que una partícula realiza un movimiento armónico simple, una partícula o un sistema físico, en general cualquier sistema físico, con un grado de libertad al que denotamos x de t. Por lo tanto, el grado de libertad del sistema físico será una función del tiempo. Pues cuando esa función del tiempo que nos da el grado de libertad del sistema, si fuera una partícula, la posición de la partícula en todo instante de tiempo, obedece este patrón, x de t es igual a una amplitud constante por una función coseno de omega 0 t más delta. Pues bien, cuando el patrón del grado de libertad sigue esta función, diremos que la partícula realiza un más. Y ahora, a cada uno de los miembros que aparecen en la función x de t, reciben un nombre, que hay que tener bien en claro a la hora de resolver los problemas y sobre todo cuando se consultan diferentes textos. Llamaremos al factor que multiplica por el coseno como amplitud de la oscilación. Al factor dentro del argumento del coseno que multiplica el tiempo se le llama frecuencia angular o pulsación. Y se mide en radianes por segundo. Es importante no confundir la frecuencia angular o pulsación, medida en radianes por segundo, con la frecuencia nu, que es la inversa del periodo. Hay una relación entre la frecuencia angular y la frecuencia nu que tiene que ver con un factor 2π. Siempre que estemos haciendo un problema o leyendo un enunciado, pues ojo para saber si la información que nos dan es la frecuencia angular o la frecuencia, o lo que nos piden calcular es la frecuencia angular o la frecuencia. El periodo ya he dicho que se llamaba, o la nomenclatura en estas notas era T mayúscula. Y ahora, a todo el argumento del coseno, a lo que sería W0T más delta, se le llama fase. Y lo representaremos por phi de T. Phi de T es omega sub 0, que aquí se me ha olvidado el 0. Escribimos omega sub 0T más delta. Esa es la fase. Con esta nomenclatura, delta es la fase en T igual a 0, ¿se entiende? Cuando aquí colocamos T igual a 0. Phi de t nos da delta, esa delta se llama desfasaje o fase inicial. De forma que veremos el grado de libertad que cumple un movimiento armónico simple, x de t, como una amplitud por el coseno de una fase. Y esa fase phi de t es una función omega 0 t más delta. ¿Alguna pregunta? En cualquier momento podéis usar el chat, escribís cualquier observación que tengáis, y si me doy cuenta, pues lo comentamos. ¿Alguna pregunta sobre las definiciones? ¿Hasta ahora todo claro? Muy bien. Geisenberg dice no. No entiendo muy bien el no. ¿Es que quieres hacer alguna pregunta? Todo claro. A ver, M. López, todo claro. Geisenberg insiste en el no. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Heisenberg? Ah, ok, todo claro. Muy bien, pues seguimos. Bueno, no os lo había comentado antes, al principio estaba en la tutoría, en el principio del documento que tenéis. Mi nombre es Juan José Miralles, soy tutor intercampus y tutor de la sede local en Albacete. Bien, pues dos proposiciones importantes en el estudio del MAS. La primera proposición establece que durante un ciclo completo de un movimiento armónico simple, la fase aumenta en 2π. Y la proposición 2, que es un corolario de la 1, es que en todo MAS se cumple que el periodo es 2π partido la frecuencia angular del sistema. Observar que en estas notas intentaré, siempre que no me haya despistado, colocar el subíndice 0, W sub 0. Eso indicará que estamos trabajando con la frecuencia natural del sistema. Como veréis en este curso, y sobre todo en lecciones posteriores, un sistema físico tiene un conjunto de frecuencias, no solo una, y llamaremos a la frecuencia principal frecuencia natural del sistema, en estas notas, W sub 0. Aquí tenéis la representación del MAS, pues una amplitud por un coseno. Bien, para ver la proposición 1, consideramos la fase del sistema phi de t, que es la frecuencia angular multiplicada por el tiempo más el desfasaje delta, y visualizamos qué pasa con el grado de libertad del sistema x de t cuando pasamos del periodo T mayúscula a T minúscula más un periodo. Es decir, X de T, que es a coseno de la fase, que sea igual a X de T más el periodo. Sabemos que en un movimiento armónico simple, en este tipo de vibración, cada vez que el tiempo aumenta en un periodo, la señal se repite. Por lo tanto, X de T tiene que ser igual a X de T más el periodo, que formalmente será a por el coseno de la fase en el tiempo t más el periodo t. De esta ecuación, de esta igualdad, de esta ecuación se deduce esta igualdad de cosenos. Y esta igualdad de cosenos solo se cumple si la fase está relacionada en un tiempo más un periodo con la frase anterior más 2π, que es justamente lo que queríamos demostrar. Bien, pues ahora, como consecuencia de la propiedad anterior, se cumple que en un periodo El periodo es 2π partido la frecuencia natural del sistema. Pues de la ecuación phi en t más un periodo igual a phi de t más 2π, desarrollamos la fase, esta fase vale esto, por lo tanto será igual a omega 0t más 2π, de lo que se deduce que el periodo es 2π partido la frecuencia natural. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Vale, pues parece que seguimos. Bien, observar que en estas notas yo he definido el más con esta definición, pero la definición del más, al depender de una función trigonométrica como el coseno, no es única. Perfectamente podríamos haber definido, y se hace en otros libros, en vez de en términos de la frecuencia natural, en términos de la frecuencia en hercios, o en términos del periodo. Entonces es importante, cuando estéis resolviendo un ejercicio, pues pensar que manteniendo el coseno, ahora veremos qué pasa cuando en vez del coseno ponemos el seno o otras combinaciones trigonométricas, pero incluso dando la definición del más como el coseno, lo podemos tener en función de la frecuencia o pulsación angular del sistema, de la frecuencia en hercios o del periodo. Y además hay que observar que matemáticamente un más está bien definido así, amplitud por coseno de frecuencia natural por tiempo más un desfasaje, pero para que este más sea consecuencia de un problema físico, esa señal del grado de libertad x de t debe de depender de las condiciones iniciales del problema. Pensar, por ejemplo, un péndulo. Yo para tener un péndulo, una masa m colgada por un hilo, necesito soltar el péndulo con una posición inicial y una velocidad inicial, si no jamás se moverá, jamás tendré física en ese problema. Pues bien, tanto la amplitud como el desfasaje dependen de las condiciones iniciales, a las que he llamado x0, posición del grado de libertad en t igual a 0, y v sub 0, velocidad inicial en v sub 0. Para cada problema debéis de dar, en función de la información del problema, descubrir cuál es la posición inicial y la velocidad inicial, y obtener la amplitud del más y el desfasaje en función de las condiciones iniciales. Lo que os he hecho en esta plantilla, en esta proposición 3, es darlo para todos los problemas. La amplitud vale esta expresión en función de las condiciones iniciales, la velocidad inicial y, por supuesto, siempre nos cuela la frecuencia, y el desfasaje o fase inicial en función de la velocidad inicial, la posición inicial y siempre se nos cuela la frecuencia natural del sistema. Voy a limpiar un poquito la pantalla. Muy bien, pues vamos a ver que se cumple esta proposición 3 y ya os digo, una vez que damos la demostración, lo tomamos como una plantilla para todos los problemas. Muy bien, pues en la señal que tenemos, el grado de libertad x de t, es una amplitud que sabemos por la teoría que debe depender de la posición inicial y la velocidad inicial, posición inicial y velocidad inicial, y un desfasaje o fase inicial que debe depender de la posición y de la velocidad inicial. Pues imponemos el cálculo de x de 0, x en t igual a 0 es idénticamente lo que ya hemos llamado posición inicial. En esta ecuación, al sustituir t igual a 0, obtenemos a coseno de delta. ¿Y qué será v en t igual a 0? La derivada de x, que es el seno, con el signo menos, y en t igual a 0 nos queda menos v sub 0 seno de delta. De forma que podemos ver este sistema de dos ecuaciones, donde yo conozco x0 y v0, y espero obtener el valor de a y el valor de delta. De la primera ecuación despejamos coseno de delta, de la segunda seno de delta. Imponemos la relación trigonométrica de que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 y despejamos la amplitud y obtenemos que la amplitud vale esta cantidad. Dividiendo la segunda ecuación, si llamamos a esta la 2, por la 1, nos queda seno de delta partido coseno de delta igual a la tangente de delta, de forma que el desfasaje cumple la relación de que es la arcotangente o tangente a la menos 1 de menos velocidad inicial dividido posición inicial por frecuencia natural del sistema. Pues ya tenemos para cualquier problema la amplitud y el desfasaje del movimiento armónico simple concreto que se esté estudiando ese problema en función de las condiciones iniciales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Bien, pues ¿cómo vamos a construir la cinemática del MAS? Pues como cualquier cinemática, definida la posición o grado de libertad del sistema, su primera derivada, x punto, la notación x punto la conocéis, x punto y x dos puntos, primera derivada, y segunda derivada de cualquier función del tiempo. ¿De acuerdo? Pues la primera derivada x punto de t es la velocidad, que es la derivada del coseno. La derivada del coseno es el seno, y introduciendo el factor pi medios, escribimos el seno otra vez en función del coseno, con lo cual lo tenemos referenciado al más, que nuestra referencia es un coseno. La segunda derivada nos da la aceleración menos omega cero, otra vez por la posición. Y esta relación conceptualmente es bastante importante porque nos define la física del MAS. Un movimiento armónico simple se da desde el punto de vista dinámico, aunque estamos en la cinemática, en la clase de mañana veremos la dinámica, siempre que la aceleración es opuesta a la posición. Esa es la característica del movimiento armónico simple, de su dinámica, y en términos de fuerzas, ese signo menos será siempre una fuerza recuperadora. Con lo que quizá ligáis en lo que visteis en física del curso pasado. Muy bien, pues vamos a hacer un primer problema. La notación que estoy usando para los problemas, hace unos días os subí el boletín con los enunciados de los problemas. Cuando acabe la tutoría, os subiré en formato PDF las transparencias con las que estamos trabajando hoy, o sea, estos problemas resueltos. ¿De acuerdo? Os lo subiré al foro de las tutorías que tenemos en la asignatura. Bien, pues el enunciado dice, una partícula realiza un MAS donde ese movimiento armónico simple viene dado por esta expresión. X se mide en milímetros, T en segundos. Obtener frecuencia, B periodo, C amplitud, D desfasaje, H frecuencia angular y posición del MAS y representarlo gráficamente, J velocidad en todo instante de tiempo y su representación, y aceleración, el apartado K aceleración en todo instante de tiempo y su representación, y el último apartado es el MAS propuesto, un MAS físico. Bien, pues digamos que la primera parte de este problema es simplemente una aplicación directa de las definiciones que hemos visto en teoría, para ver si se entienden. Si me piden la frecuencia a secas, no me están pidiendo la frecuencia angular, que sé de la teoría que es 2pi por nu, sino me están pidiendo la nu, que será la frecuencia partido 2pi. En este problema, la frecuencia angular es 2 radianes partido segundo, dividido por 2pi, el resultado es que la frecuencia es pi a la menos 1 hercios. El periodo es 2pi partido la frecuencia natural, que es 2pi partido por 2, por lo tanto, es pi partido segundo. La amplitud en el sistema internacional es la señal, la amplitud en milímetros, dividido por 1000, 3 por 10 elevado a menos 4 metros. El desfasaje, leyendo la señal, era pi sextos. Y la frecuencia angular, que ya lo he dicho antes, pues el factor que multiplica el tiempo, 2 radianes partido segundo. En estos apartados, ¿alguno tenéis algún problema? Daros cuenta que la señal quizá la he tapado. Aquí se ve bien. Este es el factor de la frecuencia angular que multiplica el tiempo, la amplitud que es 0,3 y el desfasaje pi sextos. ¿Vale? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Muy bien. Pues ahora dice representar gráficamente el MAS. En este apartado, mi consejo en esta asignatura y en general, pues en todas las que tenéis en la carrera, en particular en segundos y en alumnos de segundo, es que debéis de usar sistemas de cálculo simbólico, sistemas CAS, como pueden ser matemática, Maple o el mismo que estáis usando en la asignatura de física computacional máxima para realizar estas representaciones geométricas. Digamos que el paradigma que hay detrás de esta recomendación es que si lo sé programar, lo entiendo, ¿eh? Si lo sé programar, lo entiendo. Y una forma de programar, pues cosas como representaciones gráficas de una manera muy rápida, es usando una herramienta de cálculo simbólico. En particular en matemática, yo podría definir una función simbólica x de las variables t, amplitud a, frecuencia w0 y delta. En matemáticas indican las variables con guión bajo y todas las variables de una función van entre corchetes. Recordad que es una sintaxis un poco simétrica la de máxima. En la de máxima, en vez de corchetes, ¿qué pondríamos? En vez de corchetes, pondríamos paréntesis. Casi con el mismo esfuerzo lo podéis programar en máxima al que no tenga matemática. Y la asignación diferida en matemática sería dos puntos igual a por coseno, la función coseno va entre corchetes como cualquier función en matemática, omega 0 t más delta. Una vez que introduces esto en la memoria RAM del software, de matemática en este caso, tienes una función en particular de cuatro variables, pero cada vez que dé un valor a la amplitud a V0 y a delta, obtendré la función x de t, que podré representar gráficamente. Bueno, pues a ver si nos carga la transparencia. Vale, entonces, una vez que he definido la función, observar el código. Yo uso en matemática un gráfico en dos dimensiones, se representa con la orden plot, creo que se llama igual en máxima, plot, la función y todo lo demás, bueno, la función coma, el rango de variación entre 0 y 3π y a partir de esta coma, separado por coma, opciones para que el gráfico sea más bonito. Pero daos cuenta que la función que he definido antes, x de t a w0 delta, le he dado el valor de a, el que tiene el problema en el sistema internacional, el valor de la frecuencia angular en radianes por segundo, el desfasaje, y aquí tenéis el dibujo de la señal. Este sería el más. En general os subiré algunos ficheros de matemática, lo veremos al final de la tutoría, en formato CDF, que es un formato autoejecutable. Y en mis tutorías veréis algunas partes en las tutorías, en el material de las tutorías, en calabaza, código escrito en matemática. Insisto, el que no tenga en matemática es relativamente fácil y como ejercicio vendrá muy bien pasar este código a máxima, que es lo que estáis estudiando ahora en la primera parte de la asignatura de segundo cuatrimestre, Física Computacional 1. Bien, la velocidad en todo instante, pues o bien usando una herramienta de cálculo simbólico o bien a mano, la velocidad es la derivada respecto al tiempo de la posición. En una herramienta como matemática definiríamos la función velocidad. Otra vez abres corchete, depende de tiempo, amplitud, frecuencia y delta, como la derivada de la función x que hemos definido antes respecto del tiempo. Si ejecutas ahora quién es v de t, pues te da la derivada del coseno menos el seno. Muy parecido. Lo podrías hacer en máxima sustituyendo los corchetes por los paréntesis. Muy bien, pues una vez que hemos definido la función v de t, hacemos un plot. Plot vuelve a ser, abre el corchete, el nombre de la función y el intervalo. No obstante, observar, tanto en máxima como en matemática, si queréis hacer así la derivada y el plot, pensar que ya hemos gastado el t en la definición de la velocidad. Luego el recurso que hay que usar es el paso de parámetros, en matemática es barra punto, donde t lo convertimos en el símbolo tt, por poner algo, y tt es lo que varía ahora entre 0 y 5π. ¿Eh? Esto se llama paso de parámetros a una función simbólica. Y el concepto se usa tanto en matemática como en máxima, como en Maple, como en Mendelive, como en cualquier herramienta CAS. Bien, pues con ese código obtendríamos en verde, aquí le he dicho que me dibujo en verde la velocidad, y ya rápidamente lo mismo sería con la aceleración, o ir con más detalle, tenéis el código si lo queréis estudiar, y la aceleración. Observar, y que no lo he dicho antes, que la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico simple están relacionadas en la fase Porque la fase de la velocidad está aumentada pi medio respecto a la x de la posición y la aceleración pi medios y por lo tanto pi respecto a la posición. Muy bien. Pues ahora una pregunta, quizás sea un poquito lo más difícil de este ejercicio introductorio. La pregunta es, ¿es el ejemplo propuesto de movimiento armónico simple un ejemplo físico? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Esta pregunta está puesta con toda la intención para que diferenciemos un problema de movimiento armónico simple en el contexto matemático. En el contexto matemático, cualquier objeto así obedece la función que hemos definido como movimiento armónico simple, pero si ese movimiento armónico simple tiene que ver con algún problema físico real, esa amplitud que es 0,3 y ese delta que es pi sextos, tienen que cumplir las ecuaciones que ligan la amplitud y el desfasaje con las condiciones iniciales. Por lo tanto, o a mano o usando una herramienta de cálculo simbólico, en matemática sería solve, abre corchetes, en máxima creo que también es solve, pero con minúscula, tanto máxima como matemática, mayúsculas y minúsculas son diferentes, y quitáis corchetes por paréntesis. En concreto, en la notación de matemáticas, resuélveme un sistema de ecuaciones donde la primera ecuación es la del desfasaje, esta, y la segunda es la de la amplitud, coma, y entre llaves las variables x0 y v0, y dame lo máximo simplificado. Si además te hago el paso de parámetros para que me des, o sea, dándote yo los valores delta igual a pi sextos, a igual a 0,3 partido por 1000 en el sistema internacional, y la frecuencia angular a 2 radianes partido por segundo, dame los valores numéricos. Entonces, la herramienta te resuelve el problema y te dice que hay dos soluciones. Este más sería un problema físico si tienes esta posición y esta velocidad, o esta posición inicial y esta velocidad. Es decir, cualquier condición inicial que no sea uno de estos pares no sería físicamente un problema que te diera un movimiento armónico simple físico, una señal física que se pueda producir en el laboratorio. ¿Preguntas? Es muy importante en esta lección y en las que vienen, en este curso, el concepto de condiciones iniciales que mañana relacionaremos con la dinámica del mas y su ecuación diferencial. Perfecto, pues seguimos. Como siempre, si queréis hacer alguna pregunta, o si algunos habéis incorporado un poco más tarde, recordad que lo que tenéis que hacer es, en el chat, pues, escribir la pregunta y que yo me dé cuenta. Seguimos. Bien, pues lo que os decía antes, además de observar que nosotros hemos tomado un patrón para definir el MAP, podríamos haber tomado otro. El patrón que hemos tomado es A por coseno. Además de poder dar el MAS en el patrón A coseno en función de la frecuencia natural o la frecuencia en U del periodo, debemos de tener claro que podemos dar ese más en función de otras formas trigonométricas equivalentes. Aquí tenéis tres posibles. El ejercicio dice, las siguientes ecuaciones representan la posición de una partícula animada de un movimiento armónico simple. Encontrar la expresión del mismo movimiento armónico simple según la definición dada. El primer caso es este. Muy parecido a nuestro patrón, la única diferencia es el signo del desfasaje. El siguiente es en vez de coseno, seno. Y el tercero es el más complicado. En vez de un coseno, una combinación lineal coseno, seno. Entonces, lo que tenemos que ser es capaz de pasar de las formas dadas de más, la 1, la 2 o la 3, a nuestro patrón. Y esto va a ser muy importante, por lo menos en dos tipos de cuestiones en los problemas. Cuando quieras usar fórmulas que os vaya a dar en estas lecciones, yo las voy dadas referenciadas al coseno. Si vosotros tenéis un más en una forma que no es como el coseno, por ejemplo en la forma 3, pues lo primero que tienes que usar para usar esas expresiones es pasar de tu forma 3 al patrón coseno. Y lo otro que es lo más importante, pues cuando tengáis comparéis resoluciones de movimiento armónico simple. Disculpad un momento que me ha sonado el móvil. Vale, pues volvemos. Entonces, como os decía, cuando estéis trabajando con un texto donde no haya referenciado el movimiento armónico simple como un coseno, pues podéis comparar los resultados de un ejercicio que viene dado el más como una combinación coseno-seno con vuestro patrón siempre haciendo estos cambios. Volvamos a la resolución. El primer caso es sencillo. Nos dan una amplitud D y un desfasaje menos phi y queremos identificar con una amplitud A en coseno y un desfasaje delta. Pues la solución es evidente, A es igual a D y el delta del patrón coseno que uso es menos phi. ¿Todo claro? Perfecto. Sencillo, ¿no? Vale. La siguiente señal es F seno de omega 0 t, seno de omega 0 t menos phi. Se supone que conocemos esta F, conocemos esta W 0 y conocemos este menos phi. Y queremos encontrar una amplitud equivalente y un delta equivalente en el referencial coseno que estamos usando para el más. Muy bien, pues entonces, lo que vamos a usar es la relación trigonométrica que coseno de A es seno de A más pi medios. Muy bien. Pues por un lado yo tengo que la X que me dan va como F seno y quiero llegar a un X que es A coseno de omega 0 T más delta. Pues el coseno al que quiero llegar, omega 0 T más delta, lo pongo como el seno del ángulo que tengo, omega 0 T más delta más pi medios debido a esta igualdad. Entonces identifico que este seno de omega 0 t es seno de omega 0 t y delta más pi medios es el menos psi que conozco. Luego delta tiene que ser igual a menos el psi que conozco más pi medios. Y por supuesto las amplitudes f y a la misma. Esa sería la resolución de mi sistema. Y el tercer caso, que es el más complicado, y pensar que estos tres casos no son los únicos tres que hay. Igual que en este ejercicio tenéis una combinación coseno-seno, podría haber otra combinación, incluso coseno-coseno, con un desfasaje, en fin, múltiples combinaciones de las funciones trigonométricas coseno-seno. En este ejercicio conocemos esta forma de más y en vez de darla en función de b y c, queremos darla en función de una amplitud y un desfasaje inicial. Pues bien, trabajaremos con la equivalencia de la que me dan, de esta que me han dado, con esta otra, de coseno de omega 0 t menos phi, porque ya hemos visto antes cómo pasar de esta a esta. Bien, la relación que vamos a usar trigonométrica es que el coseno de la diferencia de a menos b de dos ángulos es el producto de cosenos más el producto de senos. Bien, pues para usar esa relación, cojo la forma a la que quiero llegar de coseno de frecuencia por tiempo menos phi y desarrollo el coseno como coseno del primero por coseno del segundo más seno del primero por seno del segundo. Estamos usando esta relación. Y ahora exigimos que esta igualdad cumpla que sea igual a esta. Ahora queremos resolver que esta ecuación sea igual a esa. Ese es mi objetivo, pues vamos allá. Bien, pues factorizando en los términos coseno de omega 0 t y seno de omega 0 t, la ecuación anterior, aquí la tenéis, me queda que esta ecuación se tiene que cumplir en todo instante de tiempo. Si la ecuación se cumple en todo instante de tiempo, se cumplirá en particular en t igual a 0, donde el seno es 0, y en t igual a pi partido 2 omega 0, donde el coseno es 0. En t igual a 0, entonces lo que me quedará es este término, b menos 2 coseno de phi por 1, igual a 0, de aquí obtengo la relación b igual a d coseno de phi, y en el otro instante de tiempo se me anula el coseno, me queda c menos d seno de phi igual a 0, por lo tanto obtengo la relación c igual a d por el seno de phi. Como aquí tengo seno y aquí tengo coseno, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, puedo obtener las relaciones. La amplitud que ando buscando es la raíz cuadrada de las amplitudes B y C al cuadrado que conozco. Y la tangente de phi, del desfasaje en la normalización a la que quiero llegar, es C partido por B. Por lo tanto, phi será el arcotangente de C partido por B. ¿Alguna observación o pregunta? ¿Alguna observación o pregunta? ¿Alguna observación o pregunta? Muy bien, seguimos. Bien, pues el resultado de lo que he obtenido es, repasemos las cuentas, yo tenía un más dado por esta expresión y lo sé pasar a este más siempre que D cumpla esta relación y que la tangente de phi cumpla esta relación, donde C y B son conocidos. Una vez que he escrito el más en la forma D por coseno menos phi, sé pasar a la forma referencial a coseno de omega 0 T más delta, donde D es A y menos phi es delta. Y la solución entonces, en el referencial a coseno de omega 0 T más desfasaje, no menos desfasaje, será que A es igual a D igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado y delta es menos la arcotangente de C partido por B. Pues este ejercicio ya os sirve como una forma de pensar para cualquier otra combinación lineal de cosenos y senos, donde tendréis que buscar, pues a lo mejor en vez del coseno de la diferencia de dos ángulos, el seno de la diferencia de dos ángulos. Muy bien, si no tenéis a mano un libro en el momento que estáis haciendo un problema de las identidades trigonométricas, en esta transparencia os las he puesto, algunas importantes, y en general en la misma Wikipedia, pues tenéis las relaciones trigonométricas usuales y si en el momento estáis con un ordenador trabajando, pues no hace falta ni que busquéis un libro. Bien, la velocidad y la aceleración del más, ya lo he comentado y lo hemos visto antes. En el problema, la velocidad es la derivada de la posición, la aceleración es la derivada de la velocidad. Aquí se ve un poquito mal. En rojo estaría la posición, la velocidad adelantada pi medio respecto a la posición, en azul, y en verde, en este mismo gráfico, la aceleración adelantada pi medio respecto a la velocidad y pi respecto a la posición. En las derivadas, en la primera derivada aparece la frecuencia, en la segunda la frecuencia natural al cuadrado. Por lo tanto, aquí os comento que tanto la posición, la velocidad y la aceleración son funciones sinusoidales del tiempo y sus amplitudes están en la relación 1 para la posición, W0, 1 o A W0 o A W0 cuadrado para la aceleración. Y las fases, pues eso, el adelanto de pi medios, de velocidad respecto a posición y de pi respecto a aceleración a posición. Muy bien. Pues en esta siguiente transparencia vamos a ver la relación entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. El movimiento circular uniforme podemos considerar que tenemos una partícula de masa m, aquí tenéis una visualización, y la partícula de masa m está dando vueltas en un círculo de radio r constante, con un ángulo inicial que forma el radio vector posición que va de O a la partícula r. En el instante inicial el radio estaba aquí, forma un ángulo delta, y para cualquier instante de tiempo el ángulo ha variado de su posición inicial a donde está en ese instante de tiempo un ángulo tecta de t. Pues bien, x de t. Puedo llamar a la proyección del vector OM en el eje de las x. Esto de aquí sería x de t. Esa x de t es r por coseno de un ángulo, el ángulo tecta de t que hemos definido antes. Pero tecta de t voy a considerar un movimiento circular uniforme. Al ser circular uniforme, el ángulo, el espacio angular, es la velocidad angular por el tiempo más el desfasaje. Donde en t igual a 0, tecta es el desfasaje. Y recuerdo que la velocidad lineal de un movimiento circular es su frecuencia angular por el radio. O Por lo tanto, podemos decir que el movimiento circular uniforme se relaciona con el más porque o bien su abscisa en coseno, perdón, sí, o bien su abscisa en coseno, o bien su ordenada y, podría haber hecho la construcción para la ordenada y, obedecen un movimiento armónico simple. Es decir, voy a borrar, podría ver que lo que hace la abscisa de la posición de M respecto de O es esto en cada instante de tiempo. O la ordenada hace esto. ¿Preguntas? ¿Se entiende la analogía movimiento circular uniforme, movimiento armónico simple? Muy bien. Estas analogías las podéis tener en construcciones. En particular, os doy, hay Apple Java, hay muchas simulaciones y recursos en Internet hoy en día. Aquí me he centrado en este sitio web, demostraciones de Wolfram.com, donde tenéis demostraciones hechas, pues de física, de matemáticas, de muy interdisciplinar, hechas con matemáticas. En particular, demostraciones hechas con el programa Matemática de movimiento armónico simple. Y os podéis bajar en ficheros de formato CDF, formatos autoejecutables de matemática, si se ha programado lo que se tiene que ejecutar, de la analogía del movimiento armónico simple, en este caso con un muelle que oscila verticalmente, y la analogía con el movimiento, perdón, la analogía con movimiento circular uniforme con el movimiento oscilatorio de un pistón en un fluido. Estos formatos CDF os los bajáis y lo abrís con un visor gratuito, no hace falta que tengáis matemática de pago y podéis trabajar con ellos. Y al que no le gusta la matemática, pues simulaciones equivalentes hay en lenguaje Java del lado del cliente, Apple Java. Bien, pues vamos a introducirnos en la parte de la lección donde vamos a hablar de la representación de Fresnel o fasores. Disculpad, pero parece que tengo un terremoto. Un segundo. Sigue oscilando la habitación. Nunca había sido tan apropiado un terremoto, dando una clase de vibraciones. Bueno, parece que no se cae nada. Seguiremos dando la clase. Yo en Albacete. Y, a ver, por casualidad, indicar de dónde estáis. Madrid. 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 En Vizcaya también se... Palma de Gran Canaria, pues esto ha sido gordo, ¿eh? ¿Lo habéis escuchado en el norte un poquito después? ¿En Albacete? Es al revés. Bueno, vamos a seguir. Esperemos que no sea el incipiente fin del mundo. Bien, pues en la representación de Fresnel y de fasores, vamos a considerar una forma vectorial equivalente y muy importante en muchas asignaturas de física y en muchas aplicaciones de la física en ingeniería, como son los vectores giratorios o vectores de Fresnel. Nosotros acabamos de ver que si consideramos que una partícula está dando vueltas, movimiento circular uniforme, tanto la X como la Y, que son las proyecciones del vector OP en el eje X o en el eje Y, tanto la X como la Y obedecen a un más. Entonces vamos a caracterizar un fasor por la amplitud del más y el desfasaje inicial. De forma que la ecuación de composición será que el movimiento armónico simple es un fasor, que lo tenemos que definir, multiplicado por toda la parte que tiene la dependencia en el tiempo. Y ese más, expresado así, el fasor por una exponencial imaginaria donde está la frecuencia natural y el tiempo, pertenece a los complejos. La idea del fasor es escribir la señal del más como la parte real de una magnitud compleja donde tengo factorizado lo que depende del tiempo en una exponencial y lo que no depende del tiempo en otra exponencial. ¿Se entiende esa idea? Vale, vamos a desarrollarla. Para poder hacer esto, usaremos la relación de Euler, que en palabras de Feynman, ¿os suena Feynman? Imagino que sí, como estudiantes de física, ¿no? ¿Todos os conocéis a Feynman? ¿Os suena la bibliografía de Feynman, Lectures on Physics? ¿Hay traducción en español? Todo el mundo conoce a Feynman, ¿no? Posiblemente, yo diría que junto a Landau, ¿Landau os suena? Feynman por Estados Unidos, Landau por la antigua Unión Soviética, los dos físicos más notables de la segunda mitad del siglo XX. De alguna manera, uno era el reverso de otro. Desgraciadamente, Landau, malogrado muy pronto, murió muy joven, se quedó muy tocado en un accidente de tráfico. Pues Feynman y Landau, segunda mitad de la física del siglo XX. Bien, Feynman en sus míticas lecturas o lecciones de física, en el capítulo 22, introduce un capítulo de álgebra, en su tomo 1 de mecánica, un capítulo de álgebra en el volumen 1, motivado por la relación de Euler. Y aquí explica que podría pasar por encima de la relación de Euler, sin hacer mucho más comentario, pero la ciencia, además de ser práctica, tiene que tender a ser bella. Y eso le lleva a introducir un capítulo en su libro, tomo 1, para especificar bien la relación de Euler. Nosotros vamos a ser un poquito más cortos. Recordamos que la relación de Euler nos dice que he elevado a la unidad imaginaria que he llamado i por un ángulo tecta es coseno de tecta más i seno de tecta. La relación de Euler nos pone la exponencial como una combinación imaginaria de cosenos y senos. Y luego tenemos que tener en mente la representación polar de un número complejo, como x parte real y veces y parte imaginaria. Pues con ese armamento podremos describir los fasores de la siguiente manera. E elevado a i0 es 1. E elevado a i pi cuartos, pues aquí lo tenéis. Coseno de 45 más iseno de 45. Siempre estamos usando la relación de Euler. E elevado a i pi medios, ¿qué sería? La unidad imaginaria i. E elevado a i pi, estamos en esta parte, menos 1. E elevado a i 2 pi, igual a 1. Esta representación la conocéis de otros cursos, ¿no? Para nadie es nuevo esto, ¿verdad? ¿Conocéis esta representación de la relación de Euler? Y si no, pues la estamos repasando por eso. Ok. Muy bien, pues armados de este álgebra, vamos a ver a lo que vamos a llamar fasor. Voy a inventarme un vector A que tiene componentes X e Y, y ese vector A podría ser perfectamente este, la posición de la partícula en el movimiento circular. A, coseno de tecta, seno de tecta, pero cada ángulo tecta, ¿qué vale? El ángulo tecta solo hay uno, vale omega t más el desfasaje, aquí llamado epsilon, omega t más el desfasaje. Y ahora, de todo este vector, ¿quién es el más? Recordar que el más solamente es la proyección en el eje de las x, lo que para un número complejo será su parte real. El más es a coseno de omega 0 t más epsilon. Pues, ¿a qué llamaremos fasor? Fasor llamaré al vector a sin la dependencia en el tiempo. Por lo tanto, será A por coseno de epsilon, seno de epsilon, la proyección en el eje de las X, A coseno de epsilon. De esta manera, yo podré definir que un vector A que depende del tiempo y de la frecuencia es módulo de A por elevado a la unidad imaginaria por el ángulo tecta función del tiempo. El ángulo tecta es omega t más epsilon. Pues puedo despejar, puedo descomponer en esta igualdad el módulo del vector, la exponencial, la suma de exponenciales es el producto exponencial, es la exponencial del tiempo por la exponencial del desfasaje. Y a esta cantidad, a la que no tiene la frecuencia, le llamaré fasor. Y el más será la parte real del producto de la exponencial que depende del tiempo por el fasor que no depende del tiempo. Aquí lo tenéis, x de t, que por definición es esto, será la parte real de esto, que es la real del producto de la exponencial que depende del tiempo, por lo que he llamado fasor. ¿Qué se consigue con los fasores? Para problemas, pensad por ejemplo en teoría de circuitos, para problemas donde la frecuencia siempre es constante, pues trabajas sin la dependencia funcional en el tiempo, como si trabajaras con números complejos. Eso es lo que, por ejemplo, habéis hecho, si lo habéis hecho ya en el curso pasado, al resolver circuitos de alterna. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto de fasor? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora, desde el punto de vista de la relación de Euler y del cálculo, vamos a ver que el uso de fasores es bastante aconsejable para facilitar el trabajo de cálculo. Si consideramos en general una función compleja z de t como un módulo por e elevado a un ángulo que depende del tiempo en la forma lineal omega 0 t más delta y descomponemos la exponencial suma en producto de exponenciales, podemos observar que cada vez que yo derivo respecto del tiempo, aquí tenéis la relación, es derivar respecto al tiempo es como multiplicar por elevado y pi medios. Pues muchas veces lo que puedes hacer, y eso es básicamente lo que hacéis en alterna, en circuitos de alterna, es hacer operaciones añadiendo exponenciales que significan operaciones de cálculo en derivadas, como el ejemplo que tenéis aquí. Eso, junto con el álgebra de números complejos, es lo que nos va a permitir usar los fasores. Recordemos un poquito el álgebra de complejos y define estos números complejos. En este caso, funciones del tiempo, z1 y z2. Aquí ya hemos descompuesto las exponenciales como producto. Pues bien, tenemos bien definida la suma y la resta, sacando factor común la dependencia en el tiempo y quedándonos solamente con el fasor 1 y con el fasor 2, porque la frecuencia es la misma. Y tenemos perfectamente definido el producto, sacando siempre la exponencial en el tiempo, factor común, y también tenemos definido el cociente en términos de sacar el factor común de la exponencial. Si hacemos el producto, pues nos aparece una suma de las exponenciales, de los fasores, y si hacemos la división, nos aparece una resta, un signo menos, en las exponenciales. Voy por aquí rápido porque yo creo que todo esto suena, ¿verdad? Ahora, la idea básica con las que nos vamos a quedar es la siguiente. Siempre que yo tenga una señal z de t, módulo de z, por elevado, hay veces un ángulo, donde el ángulo es omega 0 de t más delta, voy a descomponer en un fasor, que es lo que tengo aquí puesto en rojo, z por elevado y delta, y una parte que ya no pertenece al fasor, que es la dependencia en el tiempo. Entonces, mi señal z de t, ¿cómo la veré? Como el multiplicar un fasor por una exponencial. Al derivar respecto del tiempo mi señal z de t, que es fasor por exponencial, derivar una vez respecto al tiempo es multiplicar mi señal fasor por exponencial en el tiempo por el número y veces la frecuencia. E integrar, así haré el cálculo, integrar diferencial de t de z de t, que es fasor por la exponencial del tiempo, es equivalente a coger el fasor por la señal del tiempo y dividirla por i veces la frecuencia natural. Derivar es hacer esto en fasores, integrar es la operación, dividir por 1 partido iw0. ¿De acuerdo? Tener en mente cuando haya que usar fasores en cálculo estas dos relaciones. ¿Ok? ¿De acuerdo? Seguimos. Bien, daros cuenta que todo esto que parece matemáticas tiene grandes aplicaciones, incluso en la física aplicada, que es la ingeniería. Por ejemplo, consideremos lo que es la corriente trifásica. Un sistema trifásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía formado por tres corrientes monofásicas de igual frecuencia y amplitud. Es como si jugáramos, con lo que conocéis de circuitos, con tres generadores de alterna, pero desfasados 120 grados. El esquema de un circuito de trifásica, el más sencillo posible, sería, pues aquí tenemos tres cargas, tres resistencias, aquí tenemos el generador V sub 1 que da una corriente I sub 1, el generador 2 que da una corriente I sub 2, creo que es las corrientes, corregir en las notas que hay una pequeña errata, si aquí pone I sub 1, aquí debería de poner un 1. El I 2, el 2 está bien, e I3 aquí debería de poner 3, ¿eh? Están cambiando las I con las R. Bueno, pues cada intensidad va a pasar por una carga, una resistencia diferente, y aquí tenemos un nudo donde las tres corrientes, la 3, la 2 y la 1, nos van a dar una sola corriente, se cumple la conservación de la carga y la corriente que se llama corriente de retorno sería la suma de estas tres. Vamos a ver que al sumar esas tres señales de trifásica desfasadas en voltaje, 120 grados, mirar que aquí pongo V sub 1 será una amplitud V sub 0 por coseno de omega t, la pongo aquí. La V sub 2 desfasada a 120 grados está aquí. La V sub 3 desfasada a otros 120 grados está aquí. En términos de esos voltajes, estas serían los tres fasores, donde he quitado la dependencia en el tiempo, W0, que es los hercios de la red, que es común a las tres señales. Pues vamos a ver que el hecho de generar la suma como tres generadores independientes desfasados 120 grados tiene relevantes propiedades, por eso se hace así en la producción industrial de energía, porque si ahora yo me quiero calcular la intensidad por la ley de Ohm, cada intensidad será cada voltaje, I2, V2, I3, V3, y estoy en el caso sencillo donde las tres resistencias son iguales. Aquí tengo I sub 1, I sub 2 e I sub 3. ¿Y cuánto vale la corriente de retorno? Esta corriente de retorno sería la suma de estas tres señales que al estar desfasadas 120 grados una respecto a otra nos da cero. ¿Eso qué hace en el caso ideal? Asegurarnos que la corriente de retorno es cero. No vuelve prácticamente corriente a la subestación y lo que tienes es que toda la intensidad se va a consumir en las resistencias. ¿Qué genera eso? Pues un ahorro, por ejemplo, en desgaste de material en corrientes de retorno. ¿Se entiende un poquito el ejercicio? La relación de fasores con una cosa que parece muy industrial como la corriente trifásica. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues seguimos. Vamos a considerar ejercicio 1.3. Recuerda que mi notación es problema, P de problema, tutoría virtual 1, tercer problema que estamos viendo en la tutoría virtual, y se correspondería con el problema del French propuesto el 1.1. Considerar un vector z definido por la ecuación z igual a z1 por z2, siendo z1 en polares AB y z2 CD en polares. A. Demostrar que la longitud de z es igual al producto de la longitud de z1 y z2. B. Demostrar que el ángulo comprendido entre los ejes z y x es la suma de los ángulos que forman por separado z1 y z2 con x. Muy bien, pues vamos al primero. Z1 es AB en polares, como magnitud compleja A más I por B. Z2 C más I por D. ¿Qué será z1 por z2? Multiplicar los dos números complejos, separamos parte real y parte imaginaria. Bien, nos puede ayudar gráficamente ver la representación de z1, la representación de z2. Y ahora, ¿quién será z1, z2, el producto? Pues si aquí pongo el vector Z1, Z2, esta es su parte real, esta es su parte imaginaria, el arco tangente de la abscisa partido, perdón, de la ordenada partido de la abscisa me daría este ángulo, si lo necesitara calcular. Muy bien, pues nos piden demostrar que la longitud de Z, su norma, es igual al producto de cada uno. Bien, la longitud del producto Z1 por Z2 será la norma, el módulo de este vector complejo. Por lo tanto, la norma de Z1, Z2 es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Desarrollamos esto y vemos por construcción que es el justo Z1 por Z2, donde Z1 es la raíz cuadrada al cuadrado más B cuadrado y Z2 la de C cuadrado más D cuadrado. ¿Problemas? ¿Se entiende? Y luego pensar que estas notas las vais a tener. Pues seguimos. Muy bien. Vamos ahora a demostrar que el ángulo comprendido entre los ejes Z y X, este ángulo, es la suma de los ángulos que entran en el producto por separado, de Z1 y de Z2. Bien, pues el módulo de Z es Z1 por Z2 y el Z como producto, usando la relación de Euler, es Z1 por la exponencial del primer ángulo y Z2 por la exponencial del segundo ángulo, que me queda el producto de los módulos por la exponencial de la suma. El producto de los módulos es el módulo que ya he calculado y la suma de ángulos es el ángulo tecta 3 que quiero obtener. Pues ya he demostrado que tecta 3, el ángulo que tengo que poner aquí, es simplemente la suma de tecta 1 más tecta 2. Mirad lo fácil que es hacer esta demostración usando la relación de Euler. Por relaciones de geometría pura y dura sería algo más complicado, bastante más complicado. ¿Preguntas? Bien, pues vamos a hacer el siguiente problema, el problema 1.6 del French, el cuarto, que es a partir de la relación de Euler obtener la representación geométrica de e elevado a menos i tecta, seno de tecta y coseno de tecta. Bien, en el French, problema 1.6, el enunciado es el que os he comentado y vamos a usar, como siempre, pues estamos trabajando con la relación de Euler. ¿Y quién será el número e elevado a menos i tecta? Será coseno de menos tecta más y seno de menos tecta, pero el coseno del ángulo opuesto es el mismo, coseno de tecta, y el seno de menos tecta es menos seno de tecta. Luego, e elevado a menos i tecta es coseno de tecta menos y seno de tecta. Lo podemos dibujar. Entonces, aquí tenemos el seno. Perdón, el número complejo e elevado a i tecta, y aquí tenemos el número complejo e elevado a menos i tecta. Teniendo en cuenta eso, pues ahora si sumamos, obtenemos la relación para el coseno, y si restamos, la relación para el seno. La del coseno sería esta, coseno de tecta es un medio, al sumar aquí, se nos van los senos, un medio de elevado a i tecta más elevado a menos i tecta. Y como vector, esto es elevado a i tecta, esto es elevado a menos i tecta. Como tiene un medio, la suma te da coseno de tecta. Y lo mismo para el seno de tecta. Si ahora en esta relación, si en esta relación, en vez de sumar rectas, obtienes que el seno de tecta es igual a 1 partido si por elevado a i tecta menos elevado a menos i tecta. Del diagrama anterior sabemos quién es e elevado a i tecta. Esto es e elevado a menos i tecta. ¿Quién será menos e elevado a i tecta? El opuesto de este. El opuesto de este es este. Con parte real menos coseno y con parte imaginaria seno. La suma de los dos, como aquí hay el factor 2 partido i, nos queda seno de tecta. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues seguimos. El siguiente problema que vamos a hacer, el 5 de esta tutoría, es el problema propuesto en el French, el 1.8, en el libro, que dice, utilizando las representaciones vectoriales de seno y coseno, comprobar las siguientes identidades trigonométricas. La identidad A, la B y la C. Bien, pues entonces, si la que queremos demostrar en primer lugar o comprobar que se cumple más que demostrar, esta, pues el seno cuadrado más coseno cuadrado, lo puedo poner como el seno más i coseno multiplicando al seno menos i coseno. Ahora cada uno de estos dos números complejos los pongo en la relación de Euler y me queda que la multiplicación de las exponenciales es la exponencial de la suma y como el ángulo es el mismo cambiado de signo me queda elevado a cero que es 1. Lo hemos demostrado en la primera. Ahora para demostrar estas dos voy a usar la relación importante para la demostración de las dos es esta relación de aquí. E elevado a iteta al cuadrado es elevado a 2 iteta. Bien, pues usando esa relación, coseno de iteta más iseno de iteta al cuadrado, usando esta relación, es coseno de 2 iteta más iseno de iteta. Pues ya lo hemos demostrado. Y por otro lado, coseno cuadrado de iteta menos seno cuadrado de iteta, si desarrollo este cuadrado, más 2i coseno de iteta, seno de iteta, será igual a lo que tengo aquí, que es coseno de 2 tecta más y seno de tecta. Igualo la parte real, obtengo esta expresión, igualo la parte imaginaria y obtengo esta expresión. Ojo que para otras relaciones trigonométricas, en vez de usar esta relación, usaríais a un exponente n el que fuera. Elevado a in tecta elevado al cuadrado es elevado a 2 tecta n veces la unidad imaginaria. ¿Preguntas? ¿Seguimos? Bien, el siguiente problema, el problema 6 que vamos a hacer, es el problema 1.9 del French. Yo diría modificado en enunciados, ya tenemos euros, y quedaría algo así. ¿Estaría usted dispuesto a pagar 200 euros por un objeto que ha sido valorado por un matemático con un valor de i elevado a i euros? Pues vamos a ver cómo resolver el problema. De lo que se trata es saber. Algo que se ha valorado por i elevado a i, ¿cuántos euros son? I elevado a i es i elevado a i pi medios, y a su vez i es e elevado a i pi medios elevado a elevado a i pi medios, que es e elevado a i pi medios por i pi medios. Lo que nos queda, i pi medios por elevado a i pi medios, resolvemos y nos queda menos pi medios. Es decir, que i elevado a e elevado a i pi medios es e elevado a menos pi medios, que aproximadamente son 0,2079. Entonces el problema se ha convertido ahora en el siguiente enunciado. Se trata de pagar 200 euros por un objeto cuyo valor es de 0,2079 euros. Digamos que el problema, un problema clásico de física, cuando se hizo el French hace 30 años, pues sería decir, no. No, no, no se va a pagar por algo que vale 200 euros 0,2079. Pero la contestación depende, ¿no creéis? Depende, ¿o no? Si en vez de aplicar el rigor matemático de no pagar algo por algo más de lo que vale, intentamos hacer física social, lo que hoy en día se llamaría sociofísica, quizá tuviéramos estas alternativas. Si es usted un liberal, en el sentido económico del término, la respuesta evidentemente sería no. Si es usted socialista, en el sentido económico del término, pues depende que sí. Desde el punto de vista socialista hay que subvencionar cosas. Pensar, por ejemplo, en las energías llamadas verdes. Y si es usted comunista, hay poco margen de duda lo que diga el jefe. Piénsese en la economía en Venezuela. Aunque esto es un poco una broma, lo importante es notar que hoy en día, desde hace 15, 16 años, la física se ha metido en el mundo de contestar este tipo de preguntas. ¿A qué tipo de preguntas? A preguntas que vienen de los sistemas sociales y de los sistemas económicos con el desarrollo de dos disciplinas, hoy en día todavía más un arte que unas ciencias consolidadas, como son la econofísica y la sociofísica. Por ejemplo, aquí tenéis la captura de pantalla de uno de los primeros congresos de sociofísica, pues fue en mayo de 2008, donde os define lo que quiere o lo que pretende hacer la sociofísica. Básicamente, la sociofísica, desarrollada por un físico francés, uno de los pioneros en este campo, Serge Galland, es la aplicación de modelos fenomenológicos de la mecánica estadística a la resolución de problemas sociales. Y la econofísica, lo mismo, pero a problemas económicos. Aquí tenéis algunas publicaciones en sociofísica, incluso aplicación de fenómenos de sociofísica, el fenómeno de la percolación a la modelización de acciones terroristas. Hay en sociofísica, digamos, hay dos tendencias, uno sería la sociofísica y otro la sociodinámica. La sociodinámica, digamos, que viene de la escuela de física teórica alemana, trabaja no con fenomenología, sino con modelos, con la ecuación maestra. La sociofísica es buscar un modelo que haya funcionado en algún problema, como la percolación, en mecánica estadística, y aplicarlo por analogía a algún problema físico y económico. Muy bien, esto junto al desarrollo del paradigma de redes complejas, desarrollados por el matemático Stroga y por el físico y economista Duncan Bass. Bass hizo su tesis, aquí tenéis la publicación de su tesis, Mundo Pequeño, después de hacer un grado de 3 años de física y, digamos, un máster en economía. Stroga le dirigió la tesis, aquí tenéis libro de referencia de este autor, No unidad dinámicas y caos, es alguien que viene de la matemática aplicada al caos, libro de divulgación, libro de tesis, libro de divulgación. Pues el paradigma de redes complejas es otra notable aportación incorporada en el campo de la econofísica y la sociofísica. Pensar que el artículo de 1999, Redes, dinámica y el fenómeno de mundo pequeño, perdón, me estoy equivocando, el artículo que quería decir es el otro, el artículo de Bass y Stroganov, Colectiva Dinámicas de Redes Mundo Pequeño, publicado en Nature, con esta referencia, fue el artículo más citado sobre redes en el decenio 1998-2008 y el sexto más citado en física, considerando todas las áreas de la física. Bien, pues ya que sois estudiantes de segundo, que estas cosas os vayan sonando. Hoy en día un físico puede hacer otras cosas de las que se hacían hace 15 años. Y un buen ejemplo lo tenéis este maravilloso libro que os recomiendo, pues la versión en español se llama Cuando los físicos asaltaron los mercados. En inglés el libro se llama La física de Wall Street. Este es el autor del libro. Y en el libro podréis descubrir la contribución de la física a los modelos económicos y su incidencia en la crisis, en particular en la crisis de la subprime de 2008. Y descubriréis a este señor que yo desconocía hasta que leí este libro, Gene Simmons, hasta 1974, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, especializado en física teórica, en unas álgebras muy raras, que da la casualidad, pues, que físicos de teoría de cuerdas las usan. Su rama de investigación en las formas características e invariantes geométricas. Cuando se jubila, monta con, pues sí, son a finales de los 70, monta con un colega matemático una empresa, hoy en día operativa, se llama Renacimiento. Esta empresa es la única empresa que asesora en bolsa en Wall Street que no ha tenido jamás pérdidas. Ha tenido menos ganancias, pero nunca ha tenido pérdidas en los asesoramientos de inversores. Tiene 200 empleados, un tercio son doctores en física y matemáticas, y su norma es no contratar doctorados en economía. La norma de esta empresa es que no hay economistas trabajando con ellos. En una conferencia del MIT, este profesor del MIT dijo que el mejor departamento de física y matemáticas del mundo es, que yo creo que es un exceso, pero no deja de ser interesante el comentario, es la empresa Renacimiento. Aquí tenéis lo que se encuentra en Wikipedia sobre esa empresa. Pues ahora vamos a hablar de las oscilaciones. Diréis que tiene un poquito que ver esto. Pues en el fondo todo lo que tiene que ver con la sociofísica, econofísica Y redes complejas son oscilaciones en sistemas dinámicos. Y que se conozca esto una vez que estéis viendo ya una primera asignatura en serie sobre vibraciones y ondas. Vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos y volvemos para la siguiente hora. ¿Os parece? 5 minutos de descanso, ¿de acuerdo? Y volvemos. ¿Ok? ¿Quedan claro? Pues 5 minutos de descanso. Ponemos la sintonía y descansamos.